De nuevo, que Dios le bendiga a cada uno. El tema hoy es hijos verdaderos de Dios. Y un versículo que leyó el hermano Israel hace como unos domingos, o era el domingo pasado, no estoy seguro cuándo. Leyó este versículo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este tema es muy sencillo, y cuando Israel leyó ese versículo, tuvo que pensar en ese versículo, y hay muchas cosas que podemos rescatar de ese versículo. Primeramente, ¿cómo se hace un hijo de Dios? ¿Cómo es que uno es hijo de Dios? De cierta forma, nosotros somos todos, el ser humano es como de la misma sangre, de la misma raza. Entiendo, bueno, somos hermanos todos, de cierta forma. Somos parientes con todas las personas. En Hechos 17:26 dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Somos una sola sangre, dice ahí. Entonces no conviene a nosotros, que somos hijos de Dios, jactarnos o menospreciar otras personas de cualquier motivo, sea por su color, por su descendencia, sea por su estado social, ni por el estado donde están actualmente moralmente. Porque yo sé que es muy común hoy que la gente hace excepción de personas y prefieren este sobre otro. Hay ricos que menosprecian los pobres y pobres que envidian y odian los ricos, y hay justos que ensalzan la cabeza cuando vean drogadictos o prostitutas o borrachos. Y también hay malvados que escupen en las caras de los santitos o no lo quieren. Pero el concepto verdadero es que no importa el estado moral donde estamos nosotros o la descendencia que somos, de qué país somos, de qué estado social somos, eso no, realmente es algo que muchas veces nosotros no hemos elegido, y podemos ver que nosotros igual podíamos ser en las mismas posiciones de esas personas, de cualquier otra persona. Solamente lo que se separa en nosotros entre una persona de África o una persona de Rusia o una persona de China es que Dios eligió que nosotros fuéramos nacido y criado a donde nosotros estamos ahora. Solamente por estar aquí este domingo, yo creo que tenemos que ser muy agradecidos por este privilegio que tenemos. Y hay muchos que no tienen ese privilegio. Hay muchas personas que están en condiciones moralmente muy mal, y a veces sencillamente es por decisiones que han hecho, sí, es cierto. Pero lo que se ve es que la gracia de Dios se separa solamente el santo de los pecadores también. Yo creo que sí, el pueblo de Dios se llama santo, y yo creo que nosotros no llamamos unos a otros pecadores, porque Cristo nos ha lavado con su sangre y han purificado a nosotros por su Espíritu. Es un proceso, pero a la vez yo no creo que podemos menospreciar a las personas conforme a eso. Y tenemos que practicar sin excepción de personas. Dios nos ha hecho de la misma sangre y constitución que otros. Somos hermanos con todo ser humano carnalmente, pero hay algo que se separa también el cristiano, el hijo de Dios, que los demás. Y a veces los mundanos no lo entienden, y a veces cantan canciones y escriben artículos que dicen que nosotros tenemos un solo padre. Yo no sé si había escuchado, pero yo he escuchado eso. Y de cierta forma, hablando físicamente, es tan correcto. Pero hablando espiritualmente hay una gran diferencia. Porque sí, físicamente somos hermanos con todo ser humano, pero espiritualmente somos hermanos solamente con los que son nacidos de nuevo. Y eso es lo que se separa el Hijo de Dios con los que no son hijos de Dios. Y para que quedemos muy claro en esto, vamos a ir a San Juan 8:34 y voy a leer 10 versículos ahí. Y aquí nuestro Señor, Señor Jesucristo, habla de a los fariseos que eran descendientes de Abraham. Y ellos firmaron que eran hijos de Abraham y por eso posiblemente querían dejar dicho que eran descendientes o tenían algo especial con Dios también. San Juan 8:34, Cristo dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, entonces tenemos una clara contesta de Jesús referente a eso. Hay hijos de Dios y hay los que no son hijos de Dios, y nuestro Señor lo llama hijos del diablo. Y eso es bastante fuerte. Yo creo que yo no diría eso a cualquier persona, pero nuestro Señor tenía propósito en decirlo. Y yo creo que es muy bueno que nosotros estamos muy claros a dónde nosotros, de dónde nosotros pertenecemos, si somos de Dios o si somos del diablo, porque somos de un campo u otro. Y ¿cómo es que se hace un hijo de Dios? Entonces, es por la voluntad de Dios que nosotros somos nacido por la palabra de verdad, dice en Santiago 1:18. Y Nicodemo preguntó esto de Cristo: ¿cómo entre el reino? Y Cristo dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él no entendía eso. ¿Cómo se puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? Él pregunta. Y Jesús respondió: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos todos nosotros que fuéramos nacidos por la carne, pero también los hijos de Dios son nacidos por el Espíritu, por la palabra de Dios que uno acepta. Y cuando nosotros hablamos de ser nacido por la palabra, yo creo, bueno, es un gran misterio. Yo creo que biológicamente entendemos poco de cómo se crea en una persona, cómo es que reproduce, cómo es que uno nace. Y de la misma forma es un poco misterioso cómo Dios pone el Espíritu Santo en nosotros y nosotros somos nacidos de nuevo. Pero los que han experimentado eso están seguros de eso. Y uno, bueno, en ese versículo en Juan dice que ellos, los que lo recibieron, a ellos le dio potestad para ser hijos de Dios. Cuando uno escucha la palabra, recibe la palabra, recibe Jesús en su vida, ese genera una semilla, no entiendo cómo exactamente, pero por el Espíritu Santo y por la palabra en nosotros, nace una persona nueva en nosotros, es una nueva criatura. Y eso obviamente tenemos que aceptar esta palabra, y la palabra hay un versículo que dice que por misericordia y verdad se limpia el hombre y por el temor de Dios se aparta de la maldad. Y requiere uno la misericordia de Dios y la verdad. Y uno le da como el suave toque de aceptación y el otro la verdad. Bueno, eso es la misericordia, que le da esa aceptación ante Dios. Y también la firmeza es dado por la palabra. Y cuando nosotros aceptamos la palabra, reconocemos que nosotros necesitamos de Dios. Reconocemos que Él es una necesidad de nuestra vida, que tenemos que arrepentir de nuestra conducta anterior. Y cuando aceptamos todas esas verdades, esa palabra va generando en nosotros esa nueva criatura. Y es un evento en nuestra vida, yo creo que tan marcado como un nacimiento natural, que provoca a veces en nosotros mucha emoción, mucha alegría, mucho gozo, y a veces mucho lamento a nuestro conducto anterior. Pero es algo que mi suegro, que era pastor igual, él siempre decía que él no creía mucho en las transformaciones o arrepentimientos sin lágrimas. Bueno, yo creo que no es una ley, pero yo creo que muchas veces el Señor nos toca así de esa forma. Cuando yo estuve con, disculpa Israel y Daniela, pero cuando estuve con ellos, cuando aceptaron el Señor, era muy marcado así. Y eso es muchas veces la seña que Dios está con uno y le da la paz y le da el gozo. Y uno tiene una nueva criatura adentro y es muy bonito. Y yo creo que es importante que nosotros rechazamos la idea de que de a poco vamos a convertirnos a un cristiano. Que de a poco yo voy a cambiarme y voy a ponerme en línea con Dios y voy a transformarme por leer y por estar con buenas personas. Eso no es la forma. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva criatura. Tenemos que arrepentir, aceptar, recibirle a Cristo en nuestro corazón. Y Él nos da la potestad de ser hijo de Dios. Eso es lo hermoso de eso. Ignorancia, parece que, bueno, él siguió el mismo paso de cristiano en el progreso peregrino. Pasó, por alguna forma, él evitó muchas pruebas que el peregrino pasó, pero él nunca pasó por la cruz. Él evitó la cruz, pero seguía el camino. Y es importante, sobre todo para ustedes más jóvenes, que saben de que si su padre es un cristiano, no significa que tú eres cristiano. Si te vas a la iglesia, no significa que tú eres cristiano. Si te portas bien, no significa que tú eres cristiano. Los que son cristianos son los que son nacidos de nuevo. Eso es lo importante. Un evangelista en los Estados Unidos hace muchos años, decir, ir a la iglesia no te hace un cristiano más que ir a un garaje te hace un automóvil. Y creo que es cierto. Pero la segunda pregunta es señas que uno es nacido de nuevo y cómo se caracterizan los hijos de Dios y cómo son. Uno es que, yo voy a pasar medio rápido por este punto, pero uno es que aman la verdad, aman a los demás. Yo creo que es algo espontáneo adentro de la persona. Cuando es nacido de nuevo, amar a los demás, querer a los hermanos, Sí, a veces hay tiempos cuando tenemos que luchar, pero Cristo también decía de que el que en Él cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, a veces es como que hay que provocar ese río un poco en nuestra vida, pero debe salir medio natural que nosotros amamos a los demás y que nosotros amamos la verdad y amamos al Padre y estamos como bien aceptados y bien vinculados con la familia de Dios, porque somos hijos de Dios, tal como los demás. Y siendo que tenemos ese espíritu en nosotros, debemos portarnos conforme a los frutos de ese espíritu también. Un versículo en 1 de Juan 3 que habla de cómo se caracterizan los hijos de Dios, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos de Dios son caracterizados por evitar el pecado y por guardarse limpio ante Dios. No es que decir que yo entiendo que, aunque él dice aquí que no puede pecar. Algunos creen que físicamente no pueden pecar. Pero yo no lo entiendo de esa forma, porque en el mismo autor en San Juan 2:1 dice: hijitos míos, no pequéis, pero si uno peca, tenemos un abogado ante el Padre. Entonces yo creo que el autor no quería dejar dicho eso. Lo que él quiere dejar dicho o entendido por esto es que los hijos de Dios no son caracterizados por vivir en pecado. No viven en pecado. No están, eso es no lo que hacen. Es posible que caen. Eso sí es posible. Ahora quiero ver los beneficios de ser hijos de Dios. Y también en 1 de Juan 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, es un gran privilegio y de gran beneficio ser un hijo de Dios, y todos ustedes que conocen a Dios como Padre conocen ese privilegio. Y uno de los privilegios es de ser un hijo de Dios es recibir corrección o disciplina de Dios. Y yo creo que todos nosotros que somos hijos de Dios entendemos qué es recibir disciplina. Y en el momento a veces no es tan agradable. Y se puede leer de eso en Hebreos 12. Pero si realmente somos hijos de Dios, no podemos apartar del lado de Dios sin que Él nos castiga. Y puede ser de muchas formas, pero seguramente que una de las formas va a ver que nosotros sentimos muy mal. Si nosotros portamos mal, el Espíritu Santo redarguye a nosotros y nos llama y nos convence que hemos hecho mal y quiere que nosotros cambiamos. Eso es una forma. Pero David también en su vida fue castigado de varias formas, varias veces en su vida por una vez numerar a los al pueblo de Israel cuando no debería haber hecho. Muchas personas murieron en esa ocasión porque él pecó y él sintió seguramente muy mal. Después, cuando él cometió adulterio, se murió su hijo y después rebeló su hijo contra él. Bueno, había muchos castigos que le vino por todo ese desobediencia. Pero los que no son hijos de Dios, es posible que van y siguen pecando y siguen en sus vidas y no van a sentir remordimiento o no van a sufrir porque no son hijos de Dios. Y a veces sí sufren ellos también para que Dios le hace volver. Pero es muy bueno saber que Dios nos ama tanto que Él vuelve a nosotros si nosotros extraviamos. Y otro privilegio que tenemos como hijos de Dios, otro beneficio, es siempre tenemos acceso. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os le dé. Y tenemos un Padre cariñoso y amoroso en los cielos que nos ama y nos permite que nosotros venimos ante Él y para recibir perdón, para recibir ayuda y fuerza cuando necesitamos fuerza, aliento, y Él está ahí preocupado para nosotros, tal como un padre en la tierra que preocupa para sus hijos y está atento a cada cosa que ocurre. La Biblia dice que ni un cabello se cae de nuestros cabellos sin lo sabe Dios. Y esos pajaritos que andan y uno muere, Dios lo sabe. Él tiene mucho cuidado para nosotros. Y eso tenemos que también a veces aceptar en fe, porque a veces nosotros pensamos y sentimos como que Él si fuera lejos, pero Él es muy cerca a sus hijos. Y Él permite que seamos probados y pasamos por dificultades para que crecemos y maduramos en la fe y para que llegamos a ser como Cristo también. Herencia. La otra cosa que vamos a tocar si somos hijos de Dios es la herencia. En Romanos 8 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entiendo que Abba es como la lengua hebrea, como decir papá. Es como más íntima. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos herederos de todo el reino de Dios en los cielos algún día, y eso creo que es un beneficio que no podemos de ninguna forma contar la ganancia de eso. Y eso fue rendido a nosotros, no por obras que hemos hecho, sino por la gran gracia demostrado por Cristo en la cruz, por su sangre y por el Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios también dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que él nos dio, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, y después tenemos la posesión adquirida por medio de estas arras. Ahora, yo creo que la palabra arras no es muy común en español, ¿cierto? No tan común. Entonces, cuando yo busqué esa palabra, aún era un poco difícil hallar la definición. Pero yo pensaba después, voy a buscar esa palabra en la lengua griega, a ver cuál es el significado verdadero. Y hallé que esa palabra es usado tres veces en la Biblia, dos veces, es como en el mismo sentido aquí, dos veces en 1 Corintios, 2 Corintios. Y cuando la Biblia fue traducido a griego, el Antiguo Testamento fue traducido a la lengua griega en el Septuaginta, ellos lo traducieron toda la Biblia a griega, hace como 400 años antes de Cristo, y lo hicieron de muy buena forma. Entonces, la palabra griega ocurre también en el Antiguo Testamento, esta misma palabra griega que es arrabón, si no me equivoco. Es interesante porque esa historia, y siempre me había preguntado, yo no entendía y y seguro que aún no entiendo por completo. Hay una historia en la Biblia acerca de una mujer que se llama Tamar. Y ella era cananita. Y entonces no era como heredero de los promesas de todos los israelitas. Y ella fue en el tiempo de Jacob. Ella se casó con uno de los hijos de Judá. Judá lo llaman. Judá. Entonces, ese hijo murió. Se casó con otro. Ese murió también. Y por fin ella quedó desolada, sin hijo, sin herencia, sin linaje, sin esperanza en la vida, por decir. Y es interesante porque en Mateo hay cuenta de cuatro mujeres que están en la linaje de Cristo. Y uno es Ruth. Hay cuatro mujeres en esa historia, en la genealogía de Mateo. Y la verdad que ninguno de esas cuatro mujeres eran dignos de estar en la linaje de Cristo. Ninguno de ellas deberían haber sido. Ruth era una cananita, Tamar era una cananita, Betsabé era una adúltera. Y había uno más que no recuerdo en este momento, pero la Biblia menciona cuatro. El Espíritu Santo quería dejar a nosotros entendido claramente que habían cuatro de estas mujeres. Y gracias. Entonces, esta mujer, ¿cómo decir esta historia? Recibió de Jacob, lo que la Biblia dice en español, una prenda por una relación que tuvo con Jacob, con Judá. Entonces ella tenía una prenda, la palabra prenda es la misma palabra de arras que tenemos en la Biblia ahora, y es la palabra griega arrabón, y significa que si, bueno, en el caso de ella, ella tuvo esa prenda o esas arras o esa seguridad, garantía de Jacob, de Judá, que él era con ella. Y entonces, después él quería matar a ella porque él pensaba que ella era infiel. Pero ella mostró esta prenda, esta pieza de ropa que creo que era de Judá. Y cuando ella mostró eso, ellos decían, pero esto, el dueño de este es Judá. No podemos matarle. Su hijo es el hijo de él. Entonces no podemos matarle. Así ganó ella la herencia, el linaje de Cristo en la Biblia. Y así también nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es la prenda, es la seguridad de que somos hijos verdaderos de Dios. Y algo tan bonito eso. Algún día vamos a tener que rendir cuentas ante Dios. Y la seguridad de nuestra herencia, la seguridad de que somos hijos de Dios, es que tenemos el Espíritu Santo y que le guardamos a Él en nuestra vida. Y no tomamos eso demasiado livianamente tampoco. No quiero enfocar mucho en esto, pero la Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Sí, podemos perder el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que sí. Hay personas que lo niegan, pero este versículo dice, Adán también tuvo el Espíritu Santo. Fue respirado en él y recibió vida y recibió ese espíritu, pero se lo perdió por su pecado. Tenemos Balán, que también parece que tuvo el Espíritu Santo. Y tenemos Sansón, que la Biblia dice que después no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Yo entiendo que por el Espíritu Santo él tenía todo este poder. David pedía cuando él pecó, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí es la disciplina que Dios a veces da a los que pecan contra él. Se siente uno como abatido, como roto, como malo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todos mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Y debemos, sí, preocuparnos de siempre guardar el Espíritu Santo en nuestra vida y no hacer que contristecemos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tenemos que guardar hasta fiel en nuestras vidas ahí para respaldo de que somos, sí, hijos verdaderos de Dios. Y quiero terminar en leer un poco en Salmo 103 y ver cómo es nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, quiero terminar en este versículo. Yo entiendo que sí podemos perder el Espíritu Santo en nuestras vidas si no lo guardamos a Él y si no preocupamos de su presencia en pedir perdón cuando necesitamos perdón y arrepentirnos cuando necesitamos arrepentirnos. Pero nuestro Padre es muy benigno, muy amoroso, muy misericordioso, muy fiel, como hemos cantado esta mañana. Grande es tu fidelidad. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y después, en versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, aunque sí, yo creo que podemos perder ese gran privilegio, yo creo que el Padre es muy amoroso, muy fiel, muy misericordioso, muy clemente a nosotros y siempre dispuesto a perdonar y siempre no es tan fácil que salimos de su lado si somos verdaderamente hijos de Dios. Somos seguros también en Él porque somos sus hijos y yo sé cómo vea a un padre su hijo, porque yo tengo hijos y muchos de ustedes tienen hijos y saben cómo es esa relación, ese vínculo es muy, muy cercano y uno no puede como olvidarse de su hijo tan fácil, es muy difícil. Bueno, que Dios le bendiga y espero que ha ganado algo de edificación para su vida y voy a abrirlo un poco ahora si uno quiere compartir algo.